Norte Grande por la radio pública.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por llamarme. Siempre es un gusto hablar con ustedes.
Bueno, somos de varias provincias. En este caso yo estoy acá en la provincia de Formosa. Tenemos compañeros y compañeras de Tucumán, Santiago del Estero, desde Chaco, Jujuy, Salta, Santiago del Estero. Así que somos varios periodistas. Comienzo con la primera pregunta, Gabriela. Ustedes estuvieron participando, y vos también, en la presentación de la propuesta de paridad de género, esto en el Instituto Belgraniano de allí en la provincia de Jujuy, que hace tiempo que existe. Y la pregunta es si hace tiempo que existe la paridad de género en distintos ámbitos, pero ustedes hoy en día no tienen un acceso a puestos de decisión dentro del instituto.
Sí, primero quiero aclarar que yo no formo parte del Instituto Belgraniano, sino que me invitaron a dar la conferencia, pero porque sí trabajo cuestiones de género en la historia de Jujuy. Claro. Mira, no solo en el Instituto Belgraniano, en realidad prácticamente en el ámbito que no sea las elecciones legislativas, en nuestro país prácticamente no hay paridad de género, salvo en algunos puntos muy particulares, por ejemplo en algún sindicato, esas cosas, pero en general no hay paridad de género. La paridad de género en la Argentina es una ley del 2016, y en Jujuy se aplicó, se votó el año pasado y se aplicó por primera vez, en el 2021, en las elecciones de 2021, pero en el ámbito legislativo. En el ámbito privado hay una historia reciente, pero sobre todo que da más cuenta de la resistencia para poner paridad de género. Digo esto no solo en Jujuy, sino en todo el país. En Jujuy, que es una provincia con mujeres muy fuertes, pero también con una historia muy patriarcal, también cuesta muchísimo. Y en este caso, a mí me resultó particularmente interesante que fuera en una institución tan tradicional, uno puede decir, como el Instituto Belgraniano, que se planteara paridad de género. Resulta una cosa contrastante con el tipo de institución, y entonces lo que muestra es una necesidad que objetiva de la sociedad. Tenemos que tener en cuenta que en el Instituto Belgraniano, en este momento en el Nacional, hay una sola mujer en su comisión directiva, si bien es cierto que hasta hace pocos años tuvo una dirección de una mujer, que era Cristina Minutolo. Pero de todas maneras son más bien como excepciones en el Instituto Belgraniano de Jujuy. En sus 60 años de historia hubo 3 mujeres en puestos directivos, nada más. Entonces, cuando uno ve eso, aparece por momentos esta explicación de, bueno, hay igualdad, cualquiera podría estar en la dirección, sea hombre o mujer. Esa misma opinión en una institución que en 60 años tuvo 3 mujeres en su comisión directiva, ya de por sí muestra una discriminación de género importante. Porque es como dijeran, bueno, no hay mujeres con valores para tomar la dirección, ¿no?
Claro. ¿Pero hubo algún pronunciamiento por parte del instituto?
Bueno, lo que ya sabemos, nosotros hicimos, yo participé de este acto la semana pasada, el día miércoles, y es casi una semana, y una de las cosas más interesantes, incluso para mí misma, en general, es como difícil que la gente se movilice para un evento de esto, que era la presentación de un pedido de paridad de género, con una conferencia y una distinción de algunas mujeres importantes en Jujuy. Y lo que pasó es que en el salón, se llenó el salón primero, donde estábamos, se llenó un día absolutamente inclemente, debe haber sido el peor día de todo el verano, con lluvia, con frío tremendo, y aún así se llenó de gente. Y en ese sentido lo que mostraba es que va al encuentro de una necesidad y de un reclamo muy generalizado, y que hoy sería como de los reclamos sociales que están más organizados, uno puede decir, que es en la lucha por los derechos de las mujeres. Y es muy interesante que al mismo tiempo nosotros verifiquemos esta actividad política tan importante de las mujeres y al mismo tiempo las resistencias tan férreas que hay de la sociedad patriarcal, que no está de acuerdo en el ámbito privado o de las asociaciones civiles. Hace tiempo que se quiere introducir paridad de género y no hay caso. Y cuando sí se pone, por ejemplo, en Capital Federal hubo una ordenanza, una orden de la Inspección General de Justicia y fue trabada por la justicia diciendo que cercenaba otros derechos y otras libertades. Entonces, resulta interesante cómo lo que se ve es, por un lado, esta acción, no solo de las mujeres, de mujeres y hombres en pos de la igualdad de derechos, y todavía en el siglo XXI una resistencia importante.
Y se nota que todavía, bueno, en este siglo XXI lo patriarcal sigue atravesando distintos institutos e instituciones también, como la justicia, por ejemplo.
Sí, sin duda, ¿no? Pero permea toda la sociedad. Y para nosotras incluso en la ciencia, en la tecnología, que uno supondría que no es así, también es así, ¿no? Hay diferencias importantes, sí. Sobre todo, mira, yo trabajo sobre las mujeres en la época de la independencia, y en la propia época de la independencia las mujeres avanzan muchísimo en sus derechos políticos, salvo es decir, no pueden acceder a cargos públicos. Y este es el límite, pueden acceder algunas, por lo menos, a cargos militares, participan activamente en la guerra, son parte de la vanguardia, en la Revolución de Independencia, por lo menos en los ejércitos revolucionarios del norte, hay prácticamente paridad, ¿no? Es mitad hombre, mitad mujeres, pero en los cargos selectivos es el límite, digamos, en los electivos o no electivos, en los cargos de dirección. Y eso pasa todavía aún con las mujeres científicas, ¿no? Que somos muchas veces incluso mayoría y sin embargo en las conducciones estamos más relegadas.
Muy buenas tardes, Gabriela Gresores, docente e investigadora en Historia de Género de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy. Mi nombre es Claudia Eslava de Radio Nacional Tartagal en la provincia de Salta. Y justamente, bueno, apelando a que usted es docente, investigadora en historia, yo quería remontarme o que nos remontemos hacia la historia de nuestro país, hacia la independencia, hacia las heroínas que hemos tenido en nuestro norte, ¿sí? Bueno, en Salta tenemos algunas que son ahora reconocidas. El papel de la mujer ha sido preponderante durante toda la historia de nuestra historia independentista, pero gracias al trabajo que hacen ustedes, los historiadores, los docentes, los investigadores, de alguna manera han podido revalorizar y traerlas a la actualidad y que hoy se conozca aquello que hicieron casi en el anonimato. No sé, qué sé yo, ocultas detrás de un hombre seguramente, y por eso es que es importante que el trabajo de los revisionistas históricos, de los historiadores, en llevarnos hacia atrás y comenzar a ver la historia completa, ¿sí? Con todos aquellos que fueron artífices de la independencia de la que hoy gozamos, ¿no?
Sí, la verdad que así es. Es cierto, además, que las diversidades están todas afuera de la historia. Recordemos que nuestra historia o la historiografía en América Latina no empieza en cualquier momento. Empieza en el momento de fundación de los estados nacionales, hacia fines del siglo XIX, y tiene un sello de una sociedad que se está consolidando como una sociedad blanca, masculina y propietaria. Por lo tanto, no solo estamos ausentes las mujeres, sino que han sido, como yo a veces me gusta decir, borrados de la foto, los indios, los afrodescendientes, por supuesto las mujeres y los niños, todo lo que no fuera masculino, propietario y blanco, está sacado del escenario, cuando en realidad las grandes mayorías son diversas. Y habla de una enorme democracia en los procesos revolucionarios. En este caso, cuando estaba el otro día dando la conferencia, una de las cosas que decía es que justamente Belgrano tenía muy claro, estuviera de acuerdo o no, cómo tenía que abrir a las reivindicaciones de las diversidades, todas ellas, las mujeres, los indígenas y las indígenas, y los y las afrodescendientes, porque si no, no había revolución. Justamente los masculinos propietarios blancos no eran los que más apoyaban, ni desde Buenos Aires, donde él tenía muchos problemas, ni tampoco en el norte. Por supuesto, esto no es que se cortaba por ahí, por supuesto hubo muchos que sí, que se suman a esto y lo y llevan adelante también la revolución, pero las grandes mayorías son mayorías diversas. Y que una vez hecha la revolución, están varias décadas peleando bastante paridad también de, no de derechos, pero sí de fuerzas, y pueden ir avanzando en sus reivindicaciones y hasta fines del siglo XIX pierden, uno podría decir, y quedan como afuera de la historia. Entonces, esto para nosotros también tiene significación, porque lo que quiere decir es que esta idea de que los diversos siempre están afuera también es una imagen distorsionada. Muchas veces sí fueron vanguardia y muchas veces sí tuvieron sus reivindicaciones y sí las pudieron llevar adelante, y hay otros momentos en donde retroceden pierden parte de eso, y por supuesto su reflejo en la historia, porque al perder poder en la práctica, pierden también su lugar en la ideología. Y me parece interesante porque cuando en la década del 90 la Argentina fue pionera en poner cuota, ¿no?, para la participación femenina en los órganos electivos, en su momento fue un gran triunfo, y sin embargo, cuando uno habla con las mujeres diputadas, legisladoras, dicen cómo se dieron cuenta que este cupo femenino retrocedía, que había maneras de sortearlo, que había maneras de salir, y que por lo tanto tuvieron que volver al ataque y poner esta ley de paridad de género para que se expresara esta diversidad. Y sin ninguna duda, además, esta diversidad que han logrado las mujeres con su lucha todavía es una tarea pendiente en otras diversidades. No hay democracia sin diversidad. Esto se ve en la Revolución de Independencia y después retrocede. Y cada vez que hay una crisis histórica, nosotros vemos esto. Por lo tanto, es como una lección interesante. No solo que en la Revolución las mujeres no aparecen, sino que en los momentos de consolidación de ciertos poderes, que uno puede decir conservadores, retrocede las condiciones objetivas de las diversidades, y junto con eso su reflejo en el pensamiento, el conocimiento, ¿no?
Sí, muy, muy interesante, profesora Gresores, licenciada. Decía, pensaba, ¿no?, en esto, siglo XIX, usted nos acaba de retratar cómo ha sido el inicio de esto. Ahora, estamos en el siglo XXI. ¿Hemos cambiado mucho esta situación? ¿Nos falta mucho por hacer? ¿Nos falta mucho por cambiar, digo, como sociedad, en cuanto a esto?
Muchísimo. Yo te diría, de todas maneras, en que en amplias mayorías la cabeza cambió, es muy interesante, lo vemos en las movilizaciones y en demandas como estas, ¿no? A mí me parece que esta demanda de Belgraniano, si llega a ser exitosa, que esperamos que sí, va a ser un faro, porque en la Argentina, ya vuelvo a decir, prácticamente en las asociaciones civiles en ninguna hay. Por lo tanto, va a ser un faro, sería como muy curioso que desde un rinconcito, ¿no? Ustedes que son de Cartagal saben lo que es estar en un rinconcito de ahí de la frontera. Bueno, desde ahí se alumbra un camino diferente. Pero, por ejemplo, cuando hace unos años trabajamos con una amiga que es Beatriz Bruce sobre la violencia contra las mujeres, en su momento veníamos con la idea de decir, bueno, aunque ahora las cosas cambiaron mucho, los sucesos a principios del siglo XIX son como hitos que van en ese camino. Y casualmente estábamos revisando en el archivo documentación y había ahí arriba de la mesa un expediente que era de la década del 60, de 1960. Nosotros estábamos viendo procesos de 1818, eran iguales. Iguales, y las que vemos hoy eran iguales. La misma violencia, el tipo de violencia, las mismas palabras, las mismas cosas que producían conflicto. La historia es muy dinámica, pero se ve que en el caso de las mujeres y de la violencia y del sojuzgamiento, a pesar de que hay momentos donde las mujeres logran imponer otra cosa, pero la tónica es muy parecida, hay menos variación. Se ve que es un núcleo duro de la sociedad, hueso duro de rodar, digamos. Tanto la opresión como la rebeldía, porque uno ve la rebeldía femenina en 1800. Entonces, dos huesos duros de roer.
Gabriela, muchas veces el avance de la derecha históricamente fue quitando derechos a los sectores más vulnerables. Ahora, ¿los derechos de la mujer también se ven vulnerados con el avance de la derecha?
Permanentemente. Recuerden ustedes que cuando se escribe el Código Civil de la Argentina, del Estado Parcial, la infidelidad masculina es un hecho civil y la infidelidad femenina es un hecho penal. La mujer iba presa, los hombres resarcían con dinero. Digo, esto es como lo más como impactante, pero por supuesto, retrocesos en el derecho a los hijos. Recuerden que hasta hace nada, un asesino o un golpeador de mujeres mantenía el derecho sobre los hijos, la patria potestad. Por lo tanto, sí, efectivamente, se retrocede mucho porque, digamos, más allá de las imágenes en el pensamiento, que por supuesto están, esa idea de las mujeres como brujas o como putas, están fuertemente, no todas son iguales, no diría todas maravillosas, todas son iguales a quién, a la mamá, al hermano, o sea, recordemos que cada mujer violentada es madre, hija y hermana de alguien, ¿no? Pero cuando se dice todas son iguales quiere decir otra cosa, digo, esto en el plano de las ideas, pero en el plano de la vida cotidiana, la vulneración de derechos siempre generalizada, no es sectorial. No es que, por supuesto, que no es lo mismo una señora de familia, de apellido, no es lo mismo, y sin embargo también tenían un grado de opresión importante. Recuerden que las hijas de familia no podían decidir con quién se casaban, eran compradas y vendidas, ¿no? Como un objeto. Era por el apellido, por el honor o por los negocios. En el caso de nuestras provincias, en la etapa colonial, fuertemente, ¿no? Era una transacción entre familias, muchas veces que tenían mucho apellido pero poco dinero, con familias con poco apellido y mucho dinero, ¿no?
Claro. Gabriela, la última que te hago de mi parte, ¿qué papel juega la Iglesia en todo esto?
Como siempre, la Iglesia no es una sola cosa. Cuando nosotros hablamos de la Iglesia, en general estamos pensando en la jerarquía eclesiástica. Y la jerarquía eclesiástica en general tiene una fuerte alianza con los sectores del poder. Pero no olvidemos que teníamos, digamos, como reservorio, además del conocimiento, por ejemplo, en la Revolución de Independencia, los curas cumplieron un gran papel arengando a la población y también, digamos, acompañando a los ejércitos, bueno, fundiendo, haciendo las fábricas de pólvora como en Mendoza. O sea, no existe una sola iglesia, ya lo sabemos. Cuando estamos pensando en las jerarquías, suelen ser conservadoras y suelen ser, inventan, digamos, una serie de reglas religiosas que uno cuando las va a ver no están en ningún lado. Pero ciertos saberes sancionados por la Iglesia que son políticos, no estoy hablando de los fundamentos de las religiones, pero que hay momentos donde dice, bueno, por ejemplo, no quiero meterme con temas más polémicos por ahí, pero determinadas verdades que dice, esto se puede hacer o esto no se puede hacer, y cuando uno lo va a ver en las doctrinas de la Iglesia no están, ¿no? Tienen que ver con una época precisa. Por ejemplo, que había que defender el poder colonial en América como una cosa de religión, eso no estaba en ningún lado. Obviamente, en ningún libro sagrado iban a decir que había que defender el poder en América, y así lo entendieron infinidad de cuadros eclesiásticos que se suman a la revolución.
Gabriela, nos encantó hablar contigo aquí a través de Norte Grande. Esperemos que no sea la última.
No, la verdad que a mí me encanta, yo lo súper agradezco. Yo soy un oyente del programa desde Jujuy. A mí me resulta muy, muy, muy precioso escucharlo siempre. Así que cuando quieran, disponible.
Muchísimas gracias, Gabriela. Te mandamos un gran abrazo hoy. Justo hoy cumplimos un año de programa.
Sí, eso me habían dicho, así que los felicito. La verdad que es muy bueno que las cosas buenas permanezcan, ¿no? También.